que en esta última temporada han amenazado de muerte al presidente, a Pablo Longoria, y han amenazado también al club con que saliera Marcelino García Toral, el que de hecho actualmente es el técnico del Villarreal, hasta el punto de conseguirlo, de conseguir que él decidiera marcharse, decidiera salir, de dimitir de su cargo de entrenador por decisión, vamos a decir, propia o empujado por esos aficionados. Y además, en el duelo contra el Olympique de Lyon, pues apedrearon el autobús, el autocar del Lyon, y Grosso, el ex internacional italiano, que era en ese momento el técnico del Olympique de Lyon, recibió el impacto de una piedra y bueno, no lo llevaron al hospital porque había partido, pero vamos, le abrieron una ceja, y es verdad que es una afición de las más peligrosas que hay en Europa, hay que decirlo así.
Aficiones que intentan controlarlo todo, bueno, o lo controlan todo, y que además, en vez de ser perseguidos por algunos, cuentan con simpatías políticas.
El alcalde de Marsella, para ganar votos y demás, hay muchos partidos que los vive justo en la zona de la hinchada ultra del Marsella.
Porque allí está protegido.
Y se hace fotos y se jacta de ello.
Es una violencia grave. Hemos hablado de otras violencias y de otras mafias en el mundo esta tarde en La Ventana.
Ahí tiene lo que queda, ahí tiene la tierra pa' volver a...
Hoy hemos mirado a Haití para intentar entender lo que está sucediendo allí, esa inusitada ola de violencia y de caos que vive el país. En las últimas horas se ha producido la renuncia del primer ministro y son las bandas de crimen organizado que provocaron la fuga de 3.000 reclusos las que están mandando en aquel país del desgobierno. Es una situación insostenible que una vez más azota a la población civil obligada a desplazarse. Nicolás Castellano nos ha contado lo que ha sucedido en los últimos años.
Se prometieron miles de millones para Haití. Bill Clinton, que era entonces el delegado de Naciones Unidas para Haití, se comprometió en movilizar a la comunidad internacional para restablecer las infraestructuras básicas y recuperar un país que ya antes del terremoto era uno de los más pobres de América, uno de los más pobres del mundo. La realidad es que la comunidad internacional fracasó, que la misión de Naciones Unidas para la Estabilización y la Paz de Haití se tuvo que ir en 2017, después de muchas polémicas, después de 13 años que no sirvió para absolutamente nada. Desde el año 2016 no hay elecciones, desde el año 2020 ya no hay diputados ni senadores. El último primer ministro que ha tenido que dimitir viene a sustituir al anterior presidente que fue asesinado,
que lo mataron,
en un magnicidio
en
el Palacio Presidencial, y Haití es cada vez más un lugar, un no estado, que está en manos de 200 bandas criminales, con un líder ahora de nombre curioso que
Barbecue.
Y se llama así porque se dedica a quemar directamente a sus enemigos, como una forma de quitárselos de en medio. Esta es la mirada siempre precisa de Nicolás Castellano, pero a distancia, a miles de kilómetros, nos hemos colado allí en Haití y hemos hablado con Paul Velote, que es sacerdote jesuita y es director de un centro nacional llamado Fe y Alegría.
Lo que vemos hoy en día desde la ventana es una crisis profunda, encabezada por yo creo que no solo las bandas armadas, sino también los gobiernos, los malos gobiernos de Haití han permitido que llegáramos a ese nivel de violencia, de desembarro, de situación difícil, de situación límites que el pueblo haitiano está viviendo hace más de 30 años.
La acción de esas bandas armadas, nos decía este sacerdote, está provocando una situación insostenible que obliga a la población civil a desplazarse, a salir de sus casas y a tener dificultades para acceder a cosas básicas como medicina, alimentos o agua.
Estas revueltas provocan las salidas de muchas familias sin destino. Y hoy en día yo creo que la ayuda humanitaria no puede llegar porque ahí donde ninguno puede entrar sin zonas controladas por las bandas armadas y no hay acceso a otras personas. Aún en Delma, por ejemplo, por donde estoy, hay familias hace dos semanas que no tienen acceso al agua, a la comida, porque claro, hay muchas familias que viven al día, si no salen no comen.
Un cambio que no llega a Haití, un cambio que llegó hace un siglo a Turquía. Hoy nos ha hablado de él Nieves Concostrina en su Acontece, cómo Atatürk echó a la familia del sultán y trabajó para que su país, la República Turca, se convirtiera en un estado verdaderamente laico.
Atatürk lo hizo, lo consiguió. La clave estuvo en tomar decisiones contundentes e inmediatas, nada de a poquitos. Había que transformar un país medieval en una nación europea cuanto antes. Acabó con la educación religiosa, en cuanto pudo eliminó de la Constitución la mención del Islam donde decía religión del Estado, solo lo borró de un plumazo, y tenía claro que no se iba a